Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Nos están escuchando a través de la aplicación de COPE en el teléfono móvil o en la web de cope.es. A las 10 volveremos de nuevo a escucharnos a través de la radio. Hasta ese momento nos pueden escuchar a través de esa aplicación de COPE en el teléfono móvil y a través de cope.es. ETA ha firmado hoy su acta de defunción. La policía francesa y la Guardia Civil han asestado un duro golpe, si no el definitivo, a la banda terrorista que hoy se ha quedado sin su cúpula política. Los máximos dirigentes de la banda, David Pla e Irache Sorzábal, han sido detenidos junto al dueño de la casa rural de la localidad de San Etienne de Baigorri, en la frontera entre Navarra y Francia, en la que ambos se escondían. El cuarto detenido, porque hay un cuarto detenido, como les adelantaba la cadena COPE, es un viejo conocido huido. Se trata de Ramón Sagarzazu. Quedó en libertad en 2012 tras cumplir una condena de 10 años en Francia por pertenencia a ETA. La operación sigue abierta, es la pata, estas detenciones que faltaba tras la desarticulación de la estructura militar y logística de ETA. El jefe de logística cayó en el mes de julio y los detenidos hoy fueron quienes comunicaron el fin de la violencia armada el 20 de octubre de 2011. Desde entonces han participado en las negociaciones para la disolución de la banda, sin éxito, acercamiento también de presos e incluso en el control de zulos y escondites. La operación Pardines, que así se ha llamado en homenaje al primer guardia civil asesinado por ETA, la primera víctima mortal de la banda terrorista ETA, supone la desarticulación de la última cúpula de esta banda terrorista después de 40 años de terror y después de que desde la propia banda se asegurara que se iban a perpetuar en el ámbito político del futuro del País Vasco. Lo que queda ahora son los restos, algunos huidos, liberados, que se habrían buscado la vida y esperarían algún movimiento por parte del Gobierno de España. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Pone de relieve que efectivamente el Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni piensa negociar con ETA, y que lo que le queda a ETA, como digo, es pues que reconozca de hecho pues que ya ha sido absolutamente descabezada, ha sido absolutamente desmantelada, y está en sus manos efectivamente el que quieran formalizar o no su disolución. Pero de hecho, me atrevo a decir que prácticamente es el acta de defunción de ETA.
Está Jorge Fernández Díaz en Bruselas, donde los ministros de Interior de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre el reparto de refugiados. Es lo último de esta tarde. Bueno, eso de llegar a un acuerdo es relativo, porque los países del este, con Hungría a la cabeza, que se oponen a las cuotas fijas, se siguen oponiendo, no han votado a favor de este acuerdo, por lo que llegados a este punto, pues la decisión podría haberse llevado a cabo antes, teniendo en cuenta la crisis humanitaria que están viviendo miles de personas. Hasta 1 millón de refugiados van a llegar a Europa huyendo de Siria a lo largo de este año 2015. Los ministros de Interior han acordado el reparto de 120.000 refugiados en 2 años. En una primera fase, a lo largo de este año, se van a reubicar a los llegados inicialmente a Italia y Grecia. Son unos 66.000. El resto, los 54.000 restantes previstos en el cupo húngaro, van a quedar en una especie de reserva, ya que por el momento Hungría no está dispuesta a entrar en ese plan, además de seguir aumentando el control de sus fronteras. En el caso de España se mantiene el compromiso de acoger a 15.000 personas. Mañana hay cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Hablaremos de todos estos asuntos en la tertulia de esta noche en compañía, pues en este día, en este 22 de septiembre, de Jorge Bustos, Fernando Jauregui y Javier Fernández Arribas, y también, cómo no, de Cataluña. Pocos cambios o ninguno en cuanto a la postura comunitaria sobre Cataluña y el envite independentista. Abrimos capítulo de advertencias, como todos los días. No hay días sin advertencias para el Gobierno de la Generalitat y para los que hacen la campaña en Juntos por el Sí. Hoy ha sido el presidente de la Comisión Europea quien ha sido tajante al asegurar que un Parlamento autonómico no puede declarar la independencia de un territorio. Recuerda Juncker que los límites están en la Constitución española, en la legislación interna de cada país y en este caso de España. No es posible la secesión, como no es posible una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea. Es un mensaje más que añadir a los de Merkel, Hollande, Obama, pero los de la lista de Juntos por el Sí están instalados en el enfrentamiento y huyendo del argumento. Romeva es el cabeza de lista.
Somos mayores de edad como sociedad. Queremos votar lo que nos dé la gana, sin coacciones y sin imposiciones. Esta sociedad ya se ha emancipado. Queremos irnos de casa de nuestros padres. Ya iremos a cenar el día de Navidad. Ya iremos cuando queramos. Queremos vestir como nos dé la gana. Queremos comer como nos dé la gana. Y queremos hacer el amor como nos dé la gana y tantas veces como nos dé la gana.
Dejando de un lado el tono de pataleta adolescente, porque así suena, si se escucha a Romeva decir lo que acaba de decir, es que suena a pataleta adolescente y que nos perdonen los adolescentes que nos puedan estar escuchando, pero es que suena así, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el vestir, el comer, el alternar con la independencia de Cataluña? Bueno, otro que va a lo suyo es el consejero de Economía en funciones de la Generalitat, Andreu Mas-Colell.
Cataluña va a tener un sistema financiero porque es una zona financieramente interesante. De hecho, estoy convencido que dentro de 10 años, y pase lo que pase, los bancos activos en Cataluña van a ser los actuales, que ya tienen una base.
Pues sale a su bola, como decía el otro día el candidato del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, que los de la lista de Juntos por el Sí van a su bola y van reescribiendo la realidad como les conviene, ¿no? Pues eso, a eso suena, ¿no? A que van a su bola, porque la banca española, incluida la Caixa y el Sabadell, dicen que si Cataluña se independiza tendrán que marcharse, tendrán que trasladar su sede social por la incertidumbre que generaría tanto jurídica como financiera una Cataluña fuera de la Unión Europea. Y que tendrían que trasladarse e irse fuera de esta región, por mucho que diga el señor Mas-Colell lo contrario, ¿no? Y así con todo, con el corralito, las pensiones y demás agravios que se empeñan en ocultar. Un delirio que las urnas, solo las urnas, tienen capacidad de frenar. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día, que tiene noticias. El Papa vuela a Washington.
En su última misa en Cuba ha instado a sembrar la reconciliación. En la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre ha dicho que la Iglesia quiere tender puentes y romper muros.
Importantes caídas de la bolsa.
Se ha dejado más de un 3% y vuelve a niveles de diciembre de 2013 hasta los 9.500 puntos. Pesa la incertidumbre por las elecciones catalanas y también las dudas sobre China.
Volkswagen pierde en dos días casi 30.000 millones en la bolsa de Alemania.
Tras saberse que manipuló las emisiones de gases contaminantes en 11 millones de coches diésel. Su presidente para Norteamérica ha dicho textualmente que la han cagado.
Nuevo récord de turistas.
Hasta agosto han llegado a España 47 millones. En verano la cifra ha superado los 24 millones. Proceden sobre todo de Reino Unido, Francia y Alemania.
El AVE a León y Palencia se inaugurará el 29 de septiembre.
La nueva conexión permitirá llegar en dos horas a León, lo que supondrá un ahorro de 45 minutos. El viaje a Palencia durará alrededor de una hora y 20 minutos.
España, la cabeza en abandono escolar en la Unión Europea.
Hay un 20% de ninis y 10 millones de adultos con baja comprensión lectora. Los jóvenes españoles tardan una media de 6 años en encontrar un trabajo fijo.
El fiscal pide imputar al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.
Dentro de la operación Patos, que investiga irregularidades en contratos públicos en varios ayuntamientos gallegos. Desde el sábado, Caballero preside la Federación Española de Municipios y Provincias.
Absueltos el padre, la tía y la abuela de doña Leticia.
Se les acusaba de un delito de insolvencia punible. Un juzgado de Oviedo sentencia que no fue su intención dejar de pagar una deuda a una acreedora ocultando sus bienes.
La vacuna contra la meningitis B llegará a las farmacias el 1 de octubre.
El fármaco hasta ahora estaba considerado de uso hospitalario. En lo que llevamos de año ha habido 121 casos declarados de esta enfermedad con 12 fallecidos.
Deportes, ya está en marcha la quinta jornada de Liga.
Desde las 8 se juega en el Atlético de Madrid-Getafe y también el Español-Valencia. A partir de las 10 se disputará el Granada-Real Sociedad.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones, tenemos unos canales habituales para ello, bueno, y más además, ¿eh? ¿Más de los habituales?
Y muchos más, claro. Y muchos más. Y por
Ángel
ejemplo,
Rubio,
ese nuevo canal de participación que tenemos desde ayer y que está siendo todo un éxito, el WhatsApp. Ahí nos pueden dejar sus mensajes de audio. ¿Qué tienen que hacer? Mandándonos ese WhatsApp de audio al 600-544-555. Repito el número de teléfono, 600-544-555. Además, tenemos nuestro facebook.com/linterna. En el muro pueden dejar sus comentarios. También en nuestra cuenta de Twitter, @linternacope. O si lo prefieren, también nos pueden escribir un correo electrónico a linterna@cope.es.
Y tenemos una pregunta, en esta ocasión, ¿cuál es, Alicia García?
Pues tras haber conocido el último informe de la OCDE, preguntamos a nuestros oyentes cómo valoran el sistema escolar español y hasta ahora la mayoría de los oyentes, que está votando un 47%, considera que es pésimo. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Luis, los modelos instaurados por los gobiernos socialistas nos han llevado a esto. Y en el Twitter de La Linterna, Manolo comenta, llamativo pero cierto. ¿Qué tiempo va a hacer en las próximas horas, Belén Montes?
Mañana miércoles dejamos atrás al segundo verano más caluroso de la historia de España y damos paso a un otoño que, según los expertos, será lluvioso y con temperaturas suaves. De momento, mañana el día amanecerá con lluvias en toda la cornisa cantábrica y en las Islas Baleares y las Canarias. En el resto del país habrá cielos despejados con algunas nubes dispersas. No se descartan la niebla matinal en el interior de Galicia y las temperaturas suben en el noroeste y descienden en el resto del país.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40. Pueden encontrarse todavía con tráfico intenso en la zona de Pozuelo y los túneles del Pardo, circulando en ambos sentidos con alguna parada. También hay algunas retenciones en la M40 en el este de la Peineta hacia la A3 o en Villaverde. En la A6 desde Las Rozas hasta la Florida se mantienen unos 5 kilómetros. En la carretera de Burgos y la Cuesta de los Dominicos y en la A5 en sentido salida pequeña dificultades en el entorno de Alcorcón. Se van a encontrar también con algunas complicaciones todavía en Barcelona, sobre todo en las rondas B10 y B20 están muy complicadas en el entorno de la ciudad condal circulando hacia el nudo de Trinidad. En la C32 en Cornellà de Llobregat y en la AP2 hay unos 4 kilómetros en el Papiol en sentido Martorell, así que precaución en estos puntos. En Castellón hay un accidente en la A23 en el kilómetro 50 en Barracas, está cortado parte del carril derecho circulando en sentido Teruel. En Valencia en la V33 kilómetros en Quart de Poblet. En Sevilla en el kilómetro 5 de la S30 se ha producido un accidente que está complicado el tráfico en sentido sur. Y en Valladolid, precaución con un vehículo averiado en la A6. En Villavieja, en el kilómetro 188, se van a encontrar cortado parte del carril derecho en dirección a Coruña.
Lo siguiente, confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de información confidencial, La Linterna de la cadena COPE. Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal, doña Marta? Muy buenas tardes.
¿Doña?
¿No?
Bueno, sí.
A mí, para mí eres la seña ahora mismo, ya jefa. O sea que, doña.
Vale, entonces Marta. Vale, doña. Federico Quevedo, buenas tardes.
Cuando, hola, cuando somos solo compañeros te llamo Marta.
Eso es, eso es.
Querida Marta.
Hola, Marta, querida.
Hola, Federico,
¿cómo estás?
Hola.
Pelota.
Ya.
Bueno, vamos a ir al tema, vamos a empezar. A ver, Fernando, ¿qué pasa con lo de Abel Caballero? Que le van a...
Con lo de Abel Caballero...
Quieren imputar
en con lo de Abel Caballero Patos. Y con algunas cosas más, que tú acabas de citar dos. Una, la de Abel Caballero, sí. Digo, en el resumen de las noticias, sí. Y otra, por ejemplo, la de la familia de Leticia Ortiz, de la reina, que ha quedado en nada todo ese escándalo del alzamiento de bienes y todo eso, ha quedado en nada. Tú. Y resulta que... En la propaganda, la publicidad ha sido inmensa. Lo mismo que con Manuel Pimentel, por ejemplo, también ocurrió hace unos días. Y lo mismo que ha ocurrido con Abel Caballero, ahora que me lo dices. Abel Caballero fue el domingo elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bien, pues ayer se levantó el secreto del sumario del caso Patos y el fiscal pidió la imputación de medio centenar de personas, entre ellas Abel Caballero, que es el más conocido. También es curioso que se levante la imputación precisamente el día siguiente. Bueno, pues resulta que ¿sabéis de qué le acusan a Abel Caballero? De haber aceptado una pluma y un reloj a cambio de unas concesiones de limpieza. resulta que la pluma la devolvió a la empresa y la empresa la devolvió a la tienda, la habían comprado según factura que funciona en la UDEF, y el reloj de gran valor, como nunca ha existido, nadie lo ha visto y por tanto pues nadie puede saber que es de gran valor porque no consta en ninguna parte que se entregó. Y sin embargo, fíjate la que se ha montado con Abel Caballero. Así que yo diría que, en fin, debemos tener un poco de cuidado en esto de la lucha contra la corrupción, porque esto no es luchar contra la corrupción, sino a lo mejor es corrupción para desprestigiar a alguien, a lo mejor. Uh-huh. Ahí queda la pregunta, pero me ha dejado muy sorprendido todo este asunto. Ni pluma ni reloj. Tampoco, oye, montar toda esta escandalera, aunque hubiese recibido una pluma y un reloj, en fin, como no sabemos además cómo es el reloj, a lo mejor fue un Swatch.
Oye, que están fenomenal, que son bien monos.
Claro que sí, pero eso no, ya, sé, pero yo
no estamos hablando de un reloj de 300.000 euros.
Estar montando aquí todo este follón con todo este, con este tinglado, me parece, con la cantidad de corrupción que hay en este país, hay que tener mucho cuidado.
Sí, Fernando, pero siempre hay que recordar, o por lo menos no sé si coincidiréis conmigo, en que al final este debate del imputado político siempre han sido los propios políticos los que se lo han echado en cara, ¿no? Y así es como esto se ha ido engordando siempre, ¿no?
Yo solo digo que ha sido un tema que el fiscal ha pedido, sí. Ahora medio centenar de personas más. Por cierto, uno de ellos este, que casualmente ayer fue elegido presidente de la FEM. Hombre, pues yo no sé qué decirte. Y encima es que has recibido un reloj y una pluma. Ah, bueno, una pluma no, que está demostrado que no. Y reloj tampoco, porque nadie lo encuentra. Y sin embargo, fíjate la que se ha montado. Solamente digo eso, no digo más.
Federico, ¿qué pasa con las listas a las generales?
Vamos a ver, no te voy a dar nombres, ¿vale? Porque es muy pronto todavía. Pero hay sitios, obviamente provincias donde los cabezas de lista van a ser los que habían venido siendo. Muchos de ellos van a repetir y ahí realmente no hay tanto problema. Pero hay sitios como, por ejemplo, Sevilla,
¿sí?
Donde hay mucha tensión en este momento, empieza a haber mucha tensión por quién puede ser el cabeza de lista, ¿vale?
Calla.
Hay sitios como...
que ya sé de quién hablan, calla.
Hay sitios como Madrid, ¿sí? Hay sitios como Madrid, donde ¿sí? Obviamente el cabeza de lista sabemos quién va a ser, Mariano Rajoy, pero ya empieza a haber tensiones por quiénes van a ser los siguientes, el número dos sobre todo, o la número dos en esa lista en Madrid.
¿Se puede decir entre quién y quién estaría el número dos o no se puede?
Dos chicas, ya
son mujeres,
dos mujeres.
Son dos mujeres y las dos tienen mucho poder. Uh-huh. Y las dos tienen mucho poder.
Una es Manchega.
Otra vallisoletana.
No des más nombres, deja la incertidumbre.
Ya no des más nombres. Hay sitios como Galicia, como La Coruña, por ejemplo, donde puede cambiar el número uno y un exalcalde. Encabezar esa lista y ya no estaría el que había venido estando antes. Pontevedra, por ejemplo, también hay tensión, aunque lo normal será que vaya Ana Pastor, que es la que ha venido siempre, pero sin embargo en los segundos, terceros puestos sí, porque siempre tiene que haber uno de Vigo, y como el problema en estas elecciones es que van a salir menos diputados de los que había en el actual Parlamento, pues claro, los segundos y terceros puestos van a estar, va a haber auténticas puñaladas por tenerlos. Y bueno, y esto se está empezando a producir ya.
¿Y quién irá por Valencia, Fede? ¿Quién
Valencia,
irá por
Valencia, por ejemplo? Valencia,
menudo lío, Valencia.
Valencia es un lío considerable, ¿no? Porque probablemente ninguno de los que están ahora van a repetir. De hecho, hay algunos de los que ya estaban que han dicho que no van a ir. Vicente Martínez Pujalte ya ha dicho que no va a repetir en las listas,
que se retira,
por ejemplo,
¿no?
Entonces, Valencia va a ser una de las comunidades donde va a haber más tensiones para ocupar esas listas. Y empieza a verlas ya. A pesar de que ahora está todo el mundo volcado en las elecciones de Cataluña, lo cierto es que en las agrupaciones provinciales del Partido Popular empieza a haber bastante guerra interna por hacerse ya huecos en esas listas. No solo en el Congreso, también en el Senado.
¿Y qué criterio creéis que puede imperar a la hora de elaborar esas listas?
Bueno, ahí sabes que al final siempre la dirección nacional tiene la última palabra, pero pesa mucho lo que digan las direcciones las direcciones provinciales. Madrid, por ejemplo, tiene mucho poder el partido en Madrid, aquí va a haber un trabajo en los próximos meses de la dirección. Aquí este es el trabajo que le va a tocar sobre todo a María Dolores de Cospedal, ¿no? Más que lo que es en sí la campaña. Es la elaboración de listas, que va a ser un trabajo muy intenso y muy duro y muy complicado, ¿no?
Bueno, pues nada, habrá que ir contándolo y viendo cómo se van colocando esas fichas, ¿no? De cara a esa cita tan importante que son las elecciones generales del 20 de diciembre.
Pero que conste que los líos no están solo en el PP, están en todos los partidos.
Ya, hombre,
iremos iremos contando los líos de otros partidos, que los hay también.
Claro,
bueno,
claro.
Si los hay.
No, todo se juega mucho en estas elecciones generales. Para empezar los ciudadanos.
Empezando por nosotros.
Sí, claro.
Pero en muy poco tiempo, además, porque claro, todo esto en octubre, a finales de octubre, tiene que quedar solventado, que es cuando se disuelven las cámaras, así que en fin.
Bueno, pues lo iremos contando. Gracias, compañeros. Fernando Jauregui, hasta la próxima. Bueno, hasta mañana.
¿Yo? Hasta luego.
Ah, hasta luego, que te veo esta noche. Ah,
si no me quieres ver, dímelo, pero
hombre,
no,
claro que
no
quiero,
voy,
claro
pero
que
vamos.
Quiero, claro que quiero.
Hasta mañana
te veo
me lo
después
dices
entonces, Fernando. Federico, y a ti hasta mañana.
Ah, eso es.
Venga, hasta luego,
adiós,
chicos.
Adiós.
Hasta un rato.
Hasta ahora. Las 8 y 20, enseguida, lo próximo, las noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo Reina Sofía abre temporada con la primera retrospectiva entre España dedicada al artista india Nazrem Mohammadi. Ramón García Pellegrín.
La espera forma parte de una vida intensa. Es el curioso título de esta antológica dedicada a esta pintora y fotógrafa india fallecida en el año 90. Una exposición con 200 piezas que explora en el mundo de la abstracción desde los paisajes de la India natal. Una muestra organizada conjuntamente con el Museo Metropolitan de Nueva York que se podrá ver en Madrid desde mañana hasta el 11 de enero. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía.
El artista trabaja en aquello que está entre los elementos establecidos, algo que por un lado es moderno y al mismo tiempo lleva consigo toda una serie de elementos que tienen que ver con su propia historia, su propia tradición.
Paseando con Gaudí se llama la exposición que acerca al visitante al universo del arquitecto modernista catalán.
Y que ocupa las tres plantas del remodelado Museo Diocesano de Barcelona con maquetas, dibujos y documentos de Antonio Gaudí. COPE Barcelona, Luis Torrellas.
Después de una remodelación completa, el Museo Diocesano de Barcelona ha abierto sus puertas con una exposición sobre Antoni Gaudí, con un fuerte componente audiovisual. Paseando con Gaudí es una colección única que sorprende al visitante con un videowall inmersivo de 180 grados, gafas de realidad virtual y mucho más. El comisario de la exposición, Per Jordi Figuerola, se ha mostrado orgulloso del material que la exposición ha logrado reunir.
Sobre todo
nos es muy grato presentar el proyecto en 3D de cómo habría sido la iglesia de la colonia Güell si la hubiera acabado, o el proyecto realizado en la Universidad de Innsbruck con un equipo internacional de la iglesia que estaba en el Parkway, que sabemos que ahora no existe. La colección se divide en cuatro ámbitos temáticos: influencias, mundos de Gaudí, las obras maestras y el legado.
No se representa desde 1978, cuando solo pudo verse una semana en Barcelona. Se estrena en Madrid la obra de Arrabal, el arquitecto y el emperador de Asiria.
Será mañana, Marta, en las naves de Matadero, en la capital. Arrabal vuelve así a Madrid con una de sus obras más importantes y más polémicas, en coproducción con el Teatro San Martín de Buenos Aires, donde, por cierto, ya se ha visto. Aquí en España es casi un estreno nacional. No se representaba desde el año 78, cuando la compañía de Adolfo Marsillal la puso en escena tan solo una semana, porque luego retiró el propio Fernando Arrabal, retiró los derechos a la obra. En fin, que el arquitecto y el emperador de Asiria están en una isla misteriosa. La Linterna ha hablado con los dos actores en escena, los dos actores protagonistas, Alberto Jiménez y Fernando Albizu.
No es un texto que venga la gente para, es que a este personaje le pasa esto, tiene este problema y entonces lo resuelve de esta manera y así es el final de la historia. No hay que ver este espectáculo desde la mente, hay que situarse en otros parámetros, hay que dejarse más emocionar, sentir, provocar, percibir.
La obra transcurre en una supuesta isla y aquí estamos en una habitación, digamos, no sabemos muy bien dónde estamos. Realmente aprovechamos el espacio en el que sucede. Yo creo que al espectador que no conozca la obra le puede pasar muchas cosas. Se puede sorprender, se puede ofender, se puede divertir, depende de cómo vengas a ver la función.
Además, el Centro Dramático Nacional abre el telón de la nueva temporada con la obra Reykjavik de Juan Mayorga.
Mañana desembarcará en el Teatro Valle Inclán, en la Plaza de Lavapiés, esta obra que recrea todo un enfrentamiento mítico en el mundo del ajedrez durante la Guerra Fría, el del Campeonato del Mundo, de esa final entre Fischer y Spassky del año 72. Nos lo cuenta Isco Jiménez.
La obra no pretende ser un documento del momento. El tablero de ajedrez sirve de metáfora de la vida, donde conviven el peligro, la belleza y las amenazas. Un símil que recuerda el día a día de cada espectador que se acerque a disfrutar del espectáculo. Su director, Juan Mayorga, busca indagar en la mente de un ajedrecista apoyándose únicamente en dos actores junto a la actriz Elena Rayos. César Sarachu, en declaraciones para La Linterna.
Yo creo que el miedo solo existe cuando no estás preparado. En este caso, por ejemplo, que tienes una obra que es maravillosa, estás en escena con gente como la que yo tengo suerte de compartir escenario, entonces no hay miedo.
Tras su paso por Ávila y Bilbao, la obra estará sobre los escenarios hasta el próximo 1 de noviembre.
Los Reyes inauguran a esta hora la temporada operística del Teatro Real, Ramón.
La tragedia belcantista de Donizetti, Roberto Devereux, da el pistoletazo de salida a la temporada de ópera del Teatro Real y lo hace con dos voces más que notables, la soprano Mirella Devia y el tenor Gregory Kunde. Una ópera trágica ambientada en la corte de la reina Isabel I de Inglaterra, que pertenece a la trilogía de Donizetti sobre los Tudor y que va a dejar seguro sin aliento con su puesta en escena tenebrista al público.
Todo me salió mal, desde el principio al final, y así nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso.
Así suena lo nuevo de Manolo Tena, que acaba de pasar por La Linterna.
El cantante y compositor rompe 7 años de silencio discográfico con este álbum, Casualidades. A Manolo Tena le hemos preguntado aquí si este disco está a la altura de aquel mítico Sangre Española del 92.
Lo que estamos haciendo ahora es una cosa que está más adecuada al tiempo que estamos viviendo. Solo tienes que escuchar la versión de La Paloma, que es prácticamente un loop sobre el que yo como rapeo encima el poema de Alberti. Es decir, que yo creo que no se pueden comparar las cosas porque todos son hijos. ¿Qué es mejor, tu hijo mayor o tu hijo pequeño? Pues no lo sé.
Salen a la venta las entradas para la nueva gira de Manolo García.
Y es que hoy terminamos con los Manolos. Manolo Tena, Manolo García, el ex del último de la fila, volverá a la carretera en abril. Y desde hoy ya se pueden adquirir las entradas, no se las pierdan, para los conciertos de Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Ahí estaremos.
Creo que el destino ya está escrito y por firmar.
Sigue La Linterna, enseguida más noticias.
Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Sí.
La Linterna.
Con Melgarejo.
COPE. Estar informado.